El microscopio. A continuación tendremos la posibilidad de conocer sobre la biología de los priones y los tipos de enfermedades priónicas, en particular las que se presentan en humanos. Además, aprenderemos sobre cómo se realiza actualmente el diagnóstico y cuáles son las estrategias para prevenir o controlar la enfermedad. Un artículo destinado a médicos clínicos, neurólogos, infectólogos, veterinarios, además de colegas y público en general. James Ironside es profesor de neuropatología clínica en la Universidad de Edimburgo y consultor emérito de neuropatología en la Universidad Lothian y en la Universidad Tyneside. Es director de los laboratorios que investigan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y de la unidad de investigación. El profesor Ironside es consultor en Reino Unido y en la Organización Mundial de la Salud y en la Unión Europea para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Fue nombrado comandante de Imperio Británico en 2006 por los servicios brindados en medicina y cuidados de salud. Fue elegido miembro de la Real Sociedad de Edimburgo en 2011.
Dr. James Ironside, bienvenido al microscopio.
Gracias.
Nuestra primera pregunta es, ¿qué es un prión?
Un prión es el nombre que se le da a un agente infeccioso que causa un grupo de enfermedades, hoy día llamadas enfermedades priónicas, antes llamadas encefalopatías esponjiformes transmisibles. Estas son enfermedades transmisibles raras del cerebro que se manifiestan en humanos y también en algunos animales. El profesor Stanley Prusiner fue quien presentó el prión como causante de estas enfermedades. A finales del siglo pasado, Prusiner ganó un premio Nobel con esta hipótesis del prión. En su conclusión dijo que este prión estaba compuesto por proteínas desplegadas muy diferente de la composición de las bacterias o de los virus.
Si los priones no tienen ácido nucleico en su estructura, ¿cómo pueden causar enfermedades?
Los priones no parecen tener ningún ácido nucleico en su estructura. Durante años, muchos científicos han estado buscando ácido nucleico en su estructura y no han encontrado nada. Pero, recientemente, se pudo ver que los priones se podían sintetizar en el laboratorio. Podemos tener priones sintéticos, además de los priones naturales. Y esto prueba que no contienen ácido nucleico. Estos priones son proteínas desplegadas que se acumulan en el cerebro. Pareciera que estas proteínas se dispersaran y produjera una invasión de proteínas priónicas que se acumulan en las células nerviosas y provocan un mal plegamiento de las proteínas. Este despliegue de proteínas es esencial en este proceso. Esto es tóxico. Causa muerte de las células nerviosas del cerebro. Y, por supuesto, esto produce síntomas neurológicos que pueden causar la muerte del paciente o del animal que tiene esta enfermedad.
¿Y qué enfermedades puede causar? Y si causara, ¿estaríamos ante enfermedades que se podrían prevenir?
Causan varias enfermedades. En algunos animales, como en las ovejas y las cabras, causan una enfermedad llamada tembladera. Se ha visto esta enfermedad por cientos de años. No es una enfermedad nueva. En el último tiempo se han observado encefalopatías esponjiformes en bovinos y se le ha dado el nombre de enfermedad de la vaca loca. Esta enfermedad se manifestó en Inglaterra y se difundió por muchos países. Esto fue en un periodo de tiempo corto y causó la muerte de miles de vacas. En los Estados Unidos y en Canadá se observó esta enfermedad en ciervos, tanto en ciervos silvestres como los de criadero, y se la llamó enfermedad del desgaste crónico. Estas son diferentes tipos de enfermedades causadas por diferentes cepas de priones. Ahora bien, en los humanos, estas enfermedades se pueden dividir en tres grupos: enfermedades esporádicas, enfermedades genéticas o hereditarias, y enfermedades adquiridas o infecciosas. La más común de las enfermedades esporádicas es la que llamamos enfermedad Creutzfeldt-Jakob, o ECJ. Esta enfermedad se ha dispersado en todo el mundo. No es exclusiva de ningún país y, como enfermedad rara, se manifiesta en 1 o 2 millones de individuos de la población al año. Las formas hereditarias de la enfermedad están asociadas con mutaciones genéticas en los genes que producen las proteínas priónicas. Por tanto, estas mutaciones genéticas son heredadas. Son genes dominantes y es por eso que hay muchas familias con esta enfermedad en varios países de todo el mundo. En cuanto a la manifestación por agentes infecciosos, decimos que es la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob y que es causada por priones de la vaca loca. Estos priones causan encefalopatías espongiformes en humanos y la mayoría de los casos han ocurrido en el Reino Unido, Francia, y se han observado también en los Estados Unidos y Canadá en menor cantidad. Las enfermedades priónicas en los humanos son únicas porque ocurren en tres formas que algunas son prevenibles debido a que se conoce la causa de esta enfermedad. Solo se conoce más sobre la variante infecciosa. No se puede prevenir la enfermedad esporádica porque no conocemos el origen, pero de todos modos parece haber una susceptibilidad genética. Las enfermedades hereditarias en sí no pueden ser prevenidas. Se puede tener alguna consulta sobre genética, pero no se pueden prevenir. Y en cuanto a las enfermedades transmisibles, que son las enfermedades infecciosas, sabemos sí que se pueden prevenir. Por tanto, podemos prevenir la enfermedad de la vaca loca en humanos, asegurándonos que el tejido infectado con la vaca loca no sea ingerido o esté presente en la dieta, es decir, que, vuelvo a repetir, que no sea ingerido. Esto es lo que se ha hecho en el Reino Unido, y esta medida preventiva ha reducido la cantidad de casos de la variable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, incluso no han aparecido casos nuevos. Podríamos decir que las únicas que se podrían prevenir son las infecciosas. Es muy difícil poder prevenir la forma esporádica y la hereditaria.
¿Y por qué decimos que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es conocida como la gran imitadora?
La ECJ, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad fatal y progresiva que se manifiesta rápidamente. Es por esto que el paciente muere en unos meses a partir del comienzo de los primeros síntomas. Esto se diferencia de otro tipo de enfermedades que tienen otro curso y que evolucionan durante muchos años. La ECJ se la llama la gran imitadora porque el paciente tiene una gran variedad de síntomas que pueden ser demencia que progrese rápidamente, dificultades para caminar o falta de equilibrio, ectasia, y a veces puede causar anomalías o desgastes en la visión que puede resultar en una disminución o pérdida total de la visión. Se la llama la gran imitadora porque puede imitar la enfermedad de Huntington y el Parkinson. Solo tarda unas semanas o unos pocos meses, a lo sumo, en avanzar y, obviamente, es durante ese entonces que se comienza a sospechar de la enfermedad ECJ.
¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o ECJ en el laboratorio?
El diagnóstico de la enfermedad es muy difícil en términos clínicos. No hay una prueba que podamos utilizar exclusivamente para esta enfermedad. Tenemos una prueba de sangre que nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico. En el laboratorio podemos observar algunas proteínas que se pueden acumular en el fluido cerebroespinal. Podemos analizar la forma hereditaria de la enfermedad si miramos la secuencia genética y la mutación genética que haya sucedido. A algunos pacientes se les realiza una biopsia de cerebro para establecer las causas de la enfermedad e identificar los priones anormales en el cerebro, ya sea mediante una observación microscópica de la cepa o realizando una prueba bioquímica llamada Western Blot. Esta prueba puede ayudar en el diagnóstico. En muchos casos, el diagnóstico se confirma una vez que muere el paciente y se analiza el cerebro en una autopsia. Necesitamos una prueba de sangre nueva, pero desafortunadamente aún no la tenemos.
Bien, ¿y qué es la proteína 1433 en el fluido cerebroespinal? ¿Y cuál es su valor predictivo en pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob?
La proteína 1433 es una proteína que se acumula en el fluido cerebroespinal junto con otras proteínas como la S100. Mediante el estudio de estas proteínas en el fluido cerebroespinal, podemos hacer un diagnóstico para enfermedad Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico. La detección temprana de los síntomas puede ayudar a dar un diagnóstico y puede excluir otras enfermedades. La prueba no es muy específica, pero sí es de gran ayuda. Podemos decir que el valor predictivo en pacientes con la enfermedad Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico es bastante alto. Puede incluso ser más alto que en otras pruebas.
¿Hay alguna institución que estudie enfermedades priónicas en humanos?
Sí, hay muchos institutos en todo el mundo que estudian enfermedades priónicas en humanos. Yo trabajo en uno de ellos en el Reino Unido, en Edimburgo, donde está el Centro de Investigación y Estudio Nacional para la Enfermedad Creutzfeldt-Jakob en el Hospital General Western. Si se sospecha que algún paciente tiene la enfermedad Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido, nos contactan y uno de los miembros del equipo examina al paciente, habla con los familiares y ayudamos con el diagnóstico a través de la prueba de proteína 1433 en el fluido cerebroespinal y brindamos información a los médicos y familiares sobre la ECJ y los cuidados que se debe seguir tanto el paciente luego del diagnóstico. También estudiamos el diagnóstico después de que el paciente muere, porque los familiares quieren saber si la muerte fue causada por la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Podemos probar esto mediante una autopsia de cerebro. Hay otros centros con funciones similares en otros países de Europa, hay en Francia, Alemania, Italia, España, y también en los Estados Unidos, en Cleveland y en Canadá. En Argentina hemos colaborado con un colega especialista en neuropatología, la doctora Analía Taratuto, en Buenos Aires, en el estudio y diagnóstico de esta enfermedad en Argentina. Hicimos un buen trabajo colaborativo.
Es muy grato conocer esta información de nuestro país. ¿Quisiera hacer algún comentario final?
Creo que he dicho lo más importante. Las enfermedades priónicas son raras. Y cuando la gente me pregunta por qué estudio estas enfermedades tan poco comunes, respondo que me dedico a esto porque son enfermedades devastadoras. Todos los pacientes que las padecen mueren y necesitamos encontrar un tratamiento efectivo. Tenemos que enfocarnos en el diagnóstico temprano, tenemos que enfocarnos en el desarrollo de una prueba de sangre y en el tratamiento. Esta es una tarea muy difícil, pero este es el camino que debemos seguir.